O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. Bicampeonato de los jefes. Los jefes de Kansas City se convirtieron en campeones del Super Bowl 58 y Mahomes en el MVP después de anular a los 49 de San Francisco. Defiende con éxito. Saúl Canelo Álvarez defendió en 2024 su título supermediano ante el mexicano Jaime Munguía, además de enfrentar a Edgar Berlanga. Los Reyes. Los Diablos Rojos del México se consagraron campeones de la Serie del Rey 2024, superando ampliamente a los Sultanes de Monterrey. Se acaba la sequía. Los Celtics de Boston se alzaron con su título número 18 dentro de la NBA, tras 13 años sin conseguirlo. El anuncio del retiro. En el 2024, el Hijo del Santo anunció que se retira de los encordados. Acompáñanos a recordar lo mejor del año, aquí en La Fórmula es...
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. 5:02 p.m, qué bueno que nos acompañan. Y vamos a platicar ahora de lo que fue la NFL. Y desde luego, señor Burak, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente un gusto saludarte, Raúl, Eduardo. Una gran campaña la que se tuvo en el de 2023-2024 de fútbol americano profesional. Gran campaña también la que tenemos ahora, que estamos en la recta final de la misma, y con los jefes de Kansas City que volvieron a ser campeones.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Con todo el dolor del corazón de muchos, me incluyo, los jefes de Kansas City fueron bicampeones en un muy buen partido en el Super Bowl.
Vamos con Javier Rivera.
Este año en la NFL pudimos presenciar historia, y es que los jefes de Kansas City se confirmaron como el mejor equipo de la liga y candidato a convertirse en una dinastía. Y es que de la mano de Patrick Mahomes, los jefes de Kansas City se convirtieron en bicampeones de la NFL, siendo el octavo equipo en conseguirlo y el primero en hacerlo después de 6 años de que lo lograran los Patriotas de Nueva Inglaterra con Tom Brady. Para el Super Bowl 57, los jefes vencieron a las Águilas de Filadelfia 38-35, sacándose la espina de haber caído ante Tampa Bay una temporada antes, mientras que el bicampeonato llegó para el Super Bowl 58, cuando se midieron ante San Francisco, que era comandado por la última elección del draft Brock Purdy, en lo que fue una de las grandes historias deportivas de este año. En duelo disputado en Las Vegas, Mahomes dio muestras del por qué es señalado como la siguiente gran leyenda de la NFL, comandando a los jefes a una victoria 25-22 en tiempo extra, esto sobre unos 49 que no levantan un título desde 1995.
Es una victoria de todos, no es de solo una persona. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer esta noche. La defensa jugó a muerte la segunda mitad y la ofensiva encontró el camino. Quiero agradecer a todos en este equipo, todos luchamos. Nos hablamos el mismo lenguaje. Este hombre también lo hizo. Todos ustedes dijeron que los Chiefs iban a ir a su casa muy pronto este año, y ni uno solo de nosotros sintió que pudiera ser posible. Todos creímos en este equipo. La próxima vez que quieran hablar de nosotros, piénsenlo bien y pongan algo de respeto en nuestro nombre. Todo fue muy difícil, sabíamos que si jugábamos nuestro mejor juego, si jugábamos por cada uno de este equipo, tanto como queríamos que jugaran por nosotros, lo íbamos a lograr. La primera parte fue difícil, fue un momento importante en un partido importante. Algunos de nuestros jugadores estaban un poco irreconocibles, pero tuvimos la capacidad de concentrarnos y mejorar la situación al medio tiempo. Y ya para la segunda parte simplemente volamos en el campo. Lo dije antes de la temporada, tenemos como coach a Andy Reid. Tenemos tipos como Travis Kelce, Chris Young y Frank Clark. Somos los jefes de Kansas City y al final del día seremos los jefes de Kansas City y simplemente celebraremos, lo haremos de la forma correcta.
Con esta victoria los jefes alcanzaron 4 títulos donde 3 de estos tienen a Patrick Mahomes como protagonista, ya que el quarterback ha sido elegido como MVP en cada uno de sus campeonatos.
Le agradezco a nuestros jugadores el gran esfuerzo que hicieron, desde el equipo hasta los entrenadores. Defensivamente nuestros muchachos mejoraron mucho para la segunda mitad. Jugaron con el corazón, hicieron todo lo que estaba en sus manos, al igual que lo hicieron durante toda la temporada, manteniéndonos siempre en el juego. La ofensiva fue muy perseverante, la primera parte fue difícil para ellos, pero lo hicieron mejor en la segunda. La última jugada fue una belleza. Y felicitaciones también a los 49 de San Francisco por estar aquí. Tienen un gran entrenador y son afortunados de tenerlo. Fue un gran juego, pudo ser para cualquier equipo. Era uno de esos juegos donde afortunadamente estuvimos del lado correcto.
Esta temporada en la NFL, sin duda alguien que se llevó los reflectores fue Taylor Swift, quien se convirtió en amuleto importante de los jefes de Kansas City gracias a la relación sentimental que la cantante estadounidense tiene con el receptor de Kansas Travis Kelce. Y en cada uno de los partidos se podía ver a Swift desde los palcos apoyando a su pareja, atrayendo incluso a público que no estaba interesado en la NFL. Incluso diversas casas de apuestas pusieron a Swift como una invitada recurrente en sus mercados de apuestas. Tras esta gran temporada de los jefes en la NFL, volvieron a surgir las preguntas que aparecen cada que un equipo domina la liga. ¿Cuántos títulos más podrán conseguir? ¿Será este ya un equipo de época? ¿Mahomes será el mejor jugador de todos los tiempos? Parece que es pronto para responder dichas cuestiones, pero estos Chiefs están en camino de ser una leyenda del emparrillado.
Bueno, con todo el olor del corazón de Raúl Eduardo, Enrique, pero a ver si no son tricampeones,
Pues sí, solamente ha habido un tricampeón en la historia del fútbol americano profesional y hay que irse hasta 1929, 30 y 31, cuando fueron los empacadores de Green Bay. En la era de los Super Bowls no ha habido tricampeones y, de hecho, el último bicampeón había sido los Patriotas de Nueva Inglaterra en la temporada 2003-2004. Y sabes que ahora Raúl Rodolfo es mucho más difícil ser campeón en la NFL, a diferencia de lo que sucedía en los 60, los 70, parte de los 80, porque en ese entonces no había tope salarial, en ese entonces no había agencia libre y los equipos mantenían su núcleo por años y años y años. Ahora hay un movimiento muy importante de jugadores y ya depende de la gerencia, del entrenador, para seguir manteniendo equipos que sean competitivos.
Sí, pero los jefes ahí lo han conseguido, ¿no? Yo no sé en dónde va a acabar Patrick Mahomes, la historia en dónde lo va a poner cuando termine su carrera, pero del talento que tiene en el campo Patrick Mahomes, creo que no lo habíamos visto en mucho tiempo. Hablo en la facilidad para decidir jugadas, para cambiar cosas. Es muy difícil defender en contra de Patrick Mahomes, un verdadero fenómeno que sin duda es lo que hace que los jefes de Kansas City estén donde están.
Oye, Patrick Mahomes, Enrique, ¿llegará a superar a Tom Brady?
Pues yo lo veo muy difícil, Raúl. Yo lo veo muy, muy complicado. 7 títulos de Tom Brady, ya lleva 3 Mahomes. Pero si es una liga sumamente competida. Ahora, algo que tiene Kansas City es que saben ganar los partidos. Simplemente la racha de juegos consecutivos ganados por una sola posesión o partidos en los cuales han venido de atrás para ganar es de llamar la atención. Y fíjate, del otro lado, hablando acerca de San Francisco, que perdió el Super Bowl, lamentablemente para ellos, y es que las ventanas de oportunidad se abren por 4 o 5 años muchas veces cuando tienes un quarterback con un contrato de novato, y si no aprovechas ese momento, que puede ser lo que le está pasando ahora a San Francisco, al equipo de los Bills de Buffalo, ya no puedes ser campeón en ese lapso. Pero bueno, los jefes de Kansas City han sabido manejar perfectamente esos tiempos.
Sí, decías bien, Enrique, ¿no? Es muy complicado mantenerte tanto tiempo y ganar, ¿no? Tanto tiempo. Y el ejemplo de los 49 es clarísimo, ¿no? Dos veces el año pasado muy cerquita de ganar. Ahora parece que la tendrán complicada y los jefes ahí están, ¿no? Y qué calidad de quarterbacks tuvimos este año en el draft de la NFL, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido una muy buena temporada de los quarterbacks. Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y no se vaya, ya regresamos. En la DMX.
La jornada 1 del Clausura 2025 de la Liga MX inicia el viernes 10 de enero con la defensa del tricampeonato del América. Las Águilas se miden con Querétaro en el Corregidora. Xolos se enfrenta a Toluca en Tijuana. Mazatlán FC recibe a Bravos de Juárez. Para el sábado 11 de enero, Atlético de San Luis le hace los honores a Tigres. Monterrey enfrenta en casa al Puebla. Santos Laguna visita a Chivas. En tanto que Cruz Azul recibe al Atlas. El domingo 12 de enero, Pumas y Necaxa juegan en Ciudad Universitaria. El encuentro de Pachuca ante León en el Estadio Hidalgo se disputará el próximo 5 de febrero. El torneo regular finaliza el domingo 20 de abril con la jornada 17. La fase final inicia con el play-in el 26 o 27 de abril y culmina el 25 de mayo con la final de vuelta.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Por un 2025 lleno de emociones con tu equipo favorito. La fórmula es Orbañanos.
El Canelo Álvarez es un boxeador polémico y hasta que se retire va a seguir siendo polémico. Hay quienes dicen que no le ponen buenos rivales, hay quienes dicen que sí. Serán peras, serán manzanas, pero sigue siendo campeón el Canelo. Vamos con Betsabé Rosales.
En este 2024, Saúl "El Canelo" Álvarez no estuvo lejos de la polémica, y aunque finalmente decidió acceder a pelear con otro púgil nacional, otorgó dos grandes peleas a lo largo del año. Para su tradicional cartelera de mayo, el tapatío oficializó a su rival, el también nacional Jaime Munguía, después de casi 7 años de no enfrentarse a un púgil nacional.
Contento de poder presentar esta pelea entre dos mexicanos, la primera vez en la historia, peleando los 4 títulos, contento por eso, que estamos a unos días, obviamente él viene a ganar, yo vengo a ganar, eso quiere decir que va a ser una gran pelea, ¿no? Nos respetamos abajo del cuadrilátero, pero no quiere decir que vengamos a jugar matatena, ¿no? Venimos a pelear, venimos a darlo todo.
El tapatío llegaba a su combate después de vencer a Yermel Charlo y alzarse como campeón indiscutible de los pesos supermedianos, mientras el tijuanense llegaba con los focos en él tras derrotar a John Ryder por knockout.
Sé que Canelo es un gran peleador, sé que tiene experiencia con grandes peleadores, grandes nombres. Yo también, pues, no he tenido experiencia así con grandes nombres, pero creo que lo que tengo y hasta donde he llegado me lo he ganado a pulso, entonces yo creo que también tengo la experiencia, tengo las ganas y me preparé para ganar.
Durante la conferencia previa a la pelea se volvieron a encontrar Canelo y Oscar de la Hoya después de una ruptura que no terminó de buena manera. Y ahora el promotor de Munguía aprovechó para provocar a Álvarez, quien se enfrascó en insultos para el promotor.
Tú lo escribes, ¿qué lo escribes, pendejo? Tú no escribes nada,
No haces nada.
Yo lo escribí. Eres un pendejo, eso es lo que eres.
Eres un baboso.
Eres un pendejo, cabrón, porque están nomás ahí. Los que hacen todo son los que están detrás de ti. Tú eres un pendejo,
sí, idiota.
Es lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo, robarle a los boxeadores. Para el que esté con él, meta por favor ahí a sus abogados, porque seguramente les está robando. Es lo único que viene a hacer al boxeo.
You know who your daddy is.
Y a lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía. No viene a promoverlo.
Canelo logró retener los 4 cetros de peso supermediano al vencer de manera unánime a Jaime Munguía en pelea pactada a 12 rounds en la T-Mobile Arena de Las Vegas.
Siempre aprendo de eso y siempre se me queda lo bueno. Hay que seguir aprendiendo cada día, así que creo que fue un peleador muy valiente, ¿no? A pesar de que estaba lastimado varias veces, siguió adelante y hay que sentirse orgulloso de eso, nada más.
Meses más tarde llegó la Federación Internacional de Boxeo a despojarlo del título por no atender la pelea mandataria del organismo contra William Scull, y Canelo respondió a su manera.
Estoy en una posición en la que yo puedo hacer lo que yo quiera, al final de cuentas no les doy gusto con nada. Cuando era Golovkin, cuando era Callum Smith, cuando era Cotto, todos. Entonces, si tú te fijas esa historia, nunca les das gusto con nada. Yo voy a hacer lo que quiera hacer, al final de cuentas los números hablan.
Para la segunda parte del año, Álvarez definió a un nuevo rival. Enfrentaría al puertorriqueño Edgar Berlanga para regresar a Las Vegas en las fiestas patrias, prometiendo knockout para una fiesta mexicana.
He enfrentado a todo tipo de peleador arriba del cuadrilátero y no es nada nuevo para mí. Sé que va a ser una gran pelea, pero él sí se va a enfrentar a algo muy diferente el sábado. Vengo con una mentalidad de noquear a Berlanga y el sábado voy a salir a hacerlo.
Durante los cara a cara ante la prensa en sus giras de promoción, la pelea comenzó a tornarse personal.
Tú estás viejo ya.
Vas a ver este viejo la.
Ok, suave. ¿Cómo dicen los mexicanos? Sí. Yo también.
Pero durante el combate, el tapatío volvió a ser un amplio dominador en el ring y se quedó con la victoria por decisión unánime para retener sus títulos supermedianos de la Asociación Mundial, del Consejo Mundial y de la Organización Mundial.
A veces se da el knockout en el boxeo, a veces no se da. Es impredecible. El knockout es impredecible, no puedes predecir un knockout. De querer, claro que quiero. No se pudo, pero demostré que soy el mejor. Para eso son los 12 asaltos.
Para cerrar su año, el tapatío confirmó su participación en la segunda clase masiva de box desde el Zócalo Capitalino para el próximo abril de 2025.
Impulsar el deporte es algo muy importante y confiamos en que así será. Y así que, obviamente, siempre si es para ayudar a la gente, si es para apoyar a México, si es para apoyar a los jóvenes, siempre el poner mi granito de arena, siempre voy a estar ahí al 100%.
Los reflectores del boxeo mundial fueron para los rusos Artur Beterbiev y Dmitry Bivol en los pesos semipesados, en la que ha sido considerada la mejor del año y que dejó al primer rey indiscutido de la categoría en la historia del boxeo de los últimos 20 años. Beterbiev ganó su primer combate por decisión dividida en su historial a lo largo de 12 asaltos, donde ambos púgiles mostraron dominio, pero al final los jueces dieron la victoria a Beterbiev por 115-113, 116-112 y 114-114. Fue la primera pelea por el título unificado de la división desde 2002 y el combate dejó grandes sensaciones en los aficionados, tanto que confirmaron una segunda pelea para febrero de 2025.
And even all my
En mis últimas 20 peleas no gané por simple suerte. Las gano por knockout. Siempre exploto mis habilidades. En esta ocasión no alcanzó para el knockout. Y no me gusta. Por supuesto que quiero hacerlo mejor. 2025 será un año crucial para el boxeo mundial, con la aparición de nuevas grandes figuras que se subirán al ring buscando aprovechar su gran oportunidad.
Bueno, pues ahí está este hombre que es polémico, pero en serio, Enrique.
Sí, Raúl, polariza definitivamente el Canelo Álvarez, que, como se mencionaba, puedes enfrentar al mejor boxeador del momento, pero van a decir, ok, ya está viejo, o que pues a lo mejor tuvo un mal día y que por eso le ganó al Canelo. Hay quien sí le responde reconociendo también su gran profesionalismo, eso no cabe la menor duda, pero pues ese carisma, ¿no?, que tienen y que tuvo en su momento el Ratón Macías o el Pozo Olivares o Julio César Chávez, es difícil, o sea, naces con eso, no se puede comprar en la farmacia. Y ahora al que se le achaca al Canelo es no querer enfrentar a Benavides, ojalá y se vaya a dar esa pelea.
Oye, los éxitos del Canelo y que es un gran boxeador, no hay ninguna duda. Ha ganado muchísimas peleas y muchísimos títulos, pero yo no sé, Enrique, ¿cómo la ves tú? ¿Lo podremos poner como boxeador? De Julio César Chávez lo dejo a un lado, ¿no? Pero el Finito López o Juan Manuel Márquez o Sal Sánchez, de esos boxeadores buenos, buenos que teníamos.
Pues yo creo que sí tiene que estar ahí en esas ligas, Ramón Eduardo, porque... Mira, que si se enfrentó a campeones mundiales que ya eran viejos, pero les ganó. O sea, también le tenía que ganar al que tenía enfrente. Y quizás lo más esperado de sus enfrentamientos era en contra de Gennady Golovkin. Y también salió avante. De manera que, pues sí, hay que colocarlo ahí al Canelo Álvarez.
Si juntamos a Julio César Chávez, a Márquez, Juan Manuel Márquez, que para mí fue un gran, extraordinario boxeador, y ahí metemos otros campeones del mundo, escoja usted al que quiera meter, todos ellos juntos no ganan lo que ha ganado el Canelo, ¿eh? Esa es una realidad. El Canelo ha ganado, ha aprovechado muy bien su carrera y ha ganado muchísimo dinero. Regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Por un 2025 lleno de emociones con tu equipo favorito, la fórmula es Orbañanos.
Bueno, odio decir, se los dije, pero los Diablos Rojos del México fueron campeones. Beto Campos.
Dentro del béisbol en México, el 2024 representó un año extraordinario para los Diablos Rojos del México, que previo al inicio de temporada barrieron a los Yankees de Nueva York en la serie por 2-0. El primer encuentro lo ganaron los Escarlatas por 4-3 y el segundo 8-5. Ambos encuentros fueron en el estadio Alfredo Harpelú.
Para mí, estoy muy contento. Primero porque los muchachos que tenemos en ese cuadro tienen casi un mes trabajando fuerte todos los días. Y ellos tienen derechos para ganar ese juego. Sí, se puso poco complicado en la novena, pero así es béisbol. Sobrevivimos de ese juego. Fue un juego casi perfecto, la verdad. Hasta la novena entrada con 2 outs. Y un marcado ahí o un marcado allá. Y tenemos un blanqueado ahí. Pero tremendo picheo, tremendo bateo. El veterano enseñando como porque está grande él. Y defensivo. Hicimos muchas cosas buenas. Entonces, yo estoy muy contento para los muchachos, porque ellos tienen derechos para ganar ese juego.
Para la temporada se reforzaron con las llegadas de jugadores de experiencia en la MLB como Robinson Cano y Trevor Bauer.
Bueno, yo creo que cada año buscamos ser el equipo a vencer. Y bueno, creo que yo sé que ha sido el mejor equipo los últimos años, lo hemos sido. Pero bueno, este hermoso deporte pueden pasar muchas cosas. Y bueno, lo importante siempre es mantenerse con el equipo más sólido posible.
A lo largo de la temporada regular, los Diablos Rojos demostraron la calidad del plantel. Iniciaron con una marca de 7-0, siendo su mejor comienzo en 14 años. Posteriormente ligaría 10 victorias consecutivas en un par de ocasiones. La primera del 3 al 13 de mayo y la segunda del 19 de mayo al 2 de junio. El mismo Bauer impuso una marca de ponches en un solo juego en la Liga Mexicana de Béisbol con 19. Esto ante los Guerreros de Oaxaca, encuentro que terminaron ganando los Diablos por 6-1. Soy un apasionado por hacer cosas que nadie ha hecho antes. Me esfuerzo por ser el mejor en lo que hago, y eso es lo que me impulsa a trabajar duro. Hacer algo así es muy especial para mí. Al final de la temporada regular, los Diablos Rojos del México terminaron liderando la zona sur, contando con 71 triunfos y 19 derrotas. En la serie serie de zona, los Pingos fueron superiores a los Leones de Yucatán y los terminaron barriendo 4-0. Para lo que fue la final de serie de campeonato en la zona sur ante los Guerreros de Oaxaca, la serie estaba 3-0 en contra. Sin embargo, lograron la remontada histórica y terminaron llevándose la serie por 4-3. El séptimo juego se lo llevó por 3-2. Ganando su boleto a la Serie del Rey contra los Sultanes de Monterrey.
Nosotros tenemos menos de poquito más de 24 horas que terminar un series bien difícil. No vi la salida de estamos 3 abajo para ganar 4. Tengo que dar mucho crédito a mi gente que sigue peleando, sigue creyendo en su equipo. Para mí, los dos equipos que están representando lo norte en la zona sur son los dos mejores equipos de la liga. Estamos representando la buena temporada regular que tuvimos en ellos también. Aparte de ganando 3 series contra los mejores equipos de la norte y los mejores equipos de la sur.
En la Serie del Rey, los Diablos Rojos de México se encaminaron al título sobre Sultanes de Monterrey, ganando el primer juego 14-6, el segundo 17-0, el tercero por 2-0 y el cuarto 4-2. De esta manera, la Novena Escarlata rompió una racha de 10 años sin levantar el título. Así también, los Diablos Rojos se consolidan como los máximos ganadores de la Liga Mexicana de Béisbol con 17 títulos.
Sí, me gusta ganar y tratar de continuar, pero no. Lo que me gusta es el béisbol. Entonces, no. Yo les sé aplaudir cuando me hacen una buena jugada un equipo contrario, de cualquier equipo. Y por eso yo salgo satisfecho del parque de béisbol.
Nunca he sido parte de un equipo como este que ha ganado tantos partidos, tan completo en ofensiva y defensivamente. Bullpen, bateo, todo ha sido una experiencia increíble. Estoy muy contento de todo el equipo y la organización para terminar en el top.
Me di cuenta, de eso mismo se trata, que vimos la identidad de este equipo de venir de atrás en muchas ocasiones, de seguir dándole, seguir forzándonos para ganar, y de eso se trata. Estamos aquí con la Serie del Rey y de verdad, gran bendición.
Así fue como culminó el año para los Diablos Rojos del México dentro del béisbol. Afición y directiva esperan poder repetir el título para 2025.
Una temporada, Enrique, de béisbol en México, en concreto en la Ciudad de México. Hablo de la Ciudad de México porque en otros lugares ya había habido muy buenas temporadas, pero la temporada en la Ciudad de México fue espectacular, no solo por el título, sino que la cantidad de gente que asistió al estadio Alfredo Harr fue impresionante.
De acuerdo, Raúl, y además algo que no fue una moda efímera, sino que ya es año con año que se da esto, y los Diablos meten de martes a domingo 10,000 personas diarias. Y hay varios equipos de fútbol que ya quisieran tener una asistencia de este tipo. Un año sensacional para Diablos, que venía de una gran decepción en la postemporada anterior. Apostaron por traer a Trevor Bauer, que lamentablemente está proscrito del béisbol de las mayores, pero que es un pitcher realmente extraordinario, ganó el trofeo Cy Young. Y trajeron también a Robinson Cano, que bueno, ya es un pelotero sumamente veterano, pero que aportó de cualquier forma. Y Lorenzo Bandy, que había sido pelotero de los Diablos hace ya algunos años, fue el que catalizó todo esto, fue el gran catalizador. Y los Diablos, que no ganaban un título en una década, lo hicieron de manera más aplastante contra los Sultanes.
Le quedó chica la liga, sin duda, a Trevor Bauer, la figura por mucho de la Liga de los Diablos Rojos del México, que con esto coronaron una campaña realmente, realmente sensacional, y estuvieron a punto de ser eliminados los Diablos.
Sí, sí. Vamos con la NBA, Betts, adelante.
En la temporada 2023-2024, el México-americano Jaime Jaque se mantuvo en los ojos del mundo por su buen desempeño. Fue seleccionado para el Rising Star Challenge del Juego de Estrellas de la NBA, así como en el concurso de clavadas. El México-americano se perdió varios compromisos por lesión, pero fue uno de los hombres de recambio para Eric Spoelstra, ayudando a la clasificación a playoffs al Heat de Miami.
You know, defensively, I think we'll improve.
Defensivamente creo que mejorará sintiéndose más cómodo en nuestro sistema defensivo. Acepta cada desafío y hace más cosas en este lado de la cancha. Ofensivamente creo que simplemente debe tener una mejor idea de cómo fue defendido en la segunda mitad del año, cómo los equipos comenzaron a planear en torno a él y mostrar un poco más de atención en sus toques. Sin embargo, en la ronda de playoffs les tocó desafiar por tercer año a los Celtics de Boston tras superar la ronda de play-in eliminando a los Bulls de Chicago. El novato Jaime Jaques mostró su valía al sumar 21 puntos junto a una destacada actuación de Tyler Hero, pero en la serie contra los Celtics, Boston llegó como líder de la Conferencia del Este y el equipo de Florida no contó con su estrella Jimmy Butler debido a una lesión en la rodilla derecha. Boston inició su camino a la final venciendo en 5 juegos al Miami Heat con Jaylen Brown brillando en la serie. No entramos en pánico, los analizamos, vimos dónde podemos hacer algunas mejoras, salimos y ejecutamos. No todo va a salir perfecto, solo debemos asegurarnos de permanecer juntos y seguir aprendiendo de nuestros errores en tiempo real y ejecutando en la recta final. Ante el bajo nivel de los Bucks de Milwaukee, sin el mejor Giannis Antetokounmpo, los Celtics se perfilaron como favoritos tras las series contra los Cavaliers de Cleveland, con una holgada victoria en el quinto juego y regresaban a la final con Derrick White destapándose en el ataque. En la final de conferencia se encontraron con los Pacers de Indiana, quienes no pusieron resistencia al poderío de los bostonianos con Jason Tatum comandando la victoria en 4 juegos. En la lucha por el título, Boston sufrió también la baja de Kristaps Porzingis, pero contaron con la participación del dominicano Al Horford. Celtics sumó su título 18, superando en cifras al acérrimo rival los Lakers de Los Ángeles, al vencer a los Mavericks en 5 juegos con Jaylen Brown designado como jugador más valioso. Pudimos aprender de todos nuestros errores, toda adversidad nos hizo más fuertes y fue a lo largo de toda la temporada, se puede ver en cada salto, todos los sacrificios, hicimos todo correcto y este fue el resultado. De esta manera la NBA pinta para una segunda parte de campaña con sorpresas en la búsqueda del título en este 2025.
NBA cada vez tiene más aficionados el básquetbol, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl, y además cada vez es mayor la presencia de jugadores que vienen de fuera, particularmente de Europa, y simplemente pues ahí está las designaciones de los jugadores más valiosos, ¿no? Tienes a Novak, a Nikola Jokic, que ya ganó su tercer título como jugador más valioso, y está Giannis Antetokounmpo, y tienes a Luka Doncic, y el novato del año en la campaña anterior, que fue Víctor Wembanyama con el equipo de San Antonio, y en la gran final, por fin el equipo de los Celtics de Boston puede ganar un título, con lo cual se despega de los Lakers de Los Ángeles siendo el número uno de la historia, además con una postemporada magnífica. Y qué serie la que tuvieron tanto Jaylen Brown como Jason Tatum.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Felices fiestas, te desea la fórmula es Orbañanos.
Ho, ho, ho.
El Hijo del Santo inició su gira de despedida. Aquí estuvo platicando con nosotros. Vamos a ver qué nos dijo ese día el Hijo del Santo. gusto que me da recibir aquí al Hijo del Santo en el estudio. Ya finalmente, después de mucho tiempo, te decides hacer una gira de despedida, una despedida en grande. Qué gran carrera y qué gusto que lo puedas hacer. Y antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos,
¿eh? Al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirme. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, también está Enrique Burak
por ahí, que te está viendo por Zoom, sí.
Y pues ya vámonos a que se... Le he dado muchas largas, Raúl. Ha sido es un proceso muy difícil. Ustedes que están tan metidos en el mundo deportivo, pues saben que un futbolista a qué edad...
No, un futbolista 30, grande, 30, 38, 30, 39, 40, por ahí.
Y ya es veterano. Ya. Y lo mismo creo que pasa en el box. Casi en todos los deportes, la lucha libre es un poquito más noble, pues si te puedes mover y te dejan. Pero ya es mucha la pasión, pero es el momento porque estoy en plenitud. Físicamente me siento bien, me siento ágil, y así es como quiero que el público me recuerde. Por eso tomé la decisión de ya poner una fecha, y creo que es una buena decisión, Raúl.
Va a ser difícil, ¿eh?
Sí, ha sido un proceso triste, ha sido un proceso, y algo me pasó, algo muy fuerte. Yo no sé si ustedes recuerdan, mi papá se despidió en 1982.
Sí, yo sí lo recuerdo.
Su última lucha fue en septiembre. Y 2 años después falleció. Entonces yo tenía esa idea en la mente de que se retira y se muere. Sí. Y yo decía, no, pues yo no me quiero morir. Obviamente lo estuve trabajando con gente profesional, con mi coach, y fui entendiendo que, bueno, no va a pasar esto, ¿no? Yo me retiro de la lucha, pero tengo muchos proyectos que quiero darles continuidad.
Sí, porque tú, aparte de luchador, has sido afortunadamente muy inquieto en esto, en otro tipo de proyectos,
Raúl,
empresario.
Pues soy, bueno, me terminé mi carrera universitaria, he hecho mis programas de televisión, de radio, escribía en 2 diarios importantes deportivos, como El Hijo del Santo. Entonces ejercí mi carrera universitaria, pero también pues me volví una persona emprendedora. Gabriel Obregón, que es mi manager, me dio la idea de hacer una marca, la marca del Hijo del Santo, y se trabajó y logramos pues tener una marca que ha funcionado. Entonces soy muy inquieto, y ahorita lo que sigue es algo que he dejado de hacer por estar dentro de la lucha, que es darle más prioridad. Quiero hacer la bioserie del Santo, la bioserie del Hijo del Santo.
Hombre. Oh, bueno. Oye, debe haber sido una decisión complicadísima el hecho de decidir ser y ponerte el nombre del Hijo del Santo, ¿no?
Porque sí, vamos, muy difícil.
Después de la... del nivel de figura que era tu papá, bueno, tú decides ser luchador y decides ser continuar con la tradición, con la leyenda,
claro,
y ser el Hijo del Santo, ¿no?
Así es. Afortunadamente tuve la fortuna, valga la redundancia, de que mi papá fue quien me puso el nombre del Hijo del Santo. Me hizo un examen a puerta cerrada en la Arena México, en el gimnasio de la Arena México, y fue él quien me dijo, vas a ser el Hijo del Santo, y después quiero que seas el Santo.
¿Estás listo?, te dijo.
Sí, él me dio mucha confianza, porque ustedes saben, había muchas comparaciones. No es fácil ser hijo de un grande.
No
es fácil. Entonces, él me dijo, tú confía en ti, en Dios, y yo te... Desde ahorita te digo que si te disciplinas y si eres constante, vas a llegar lejos.
Enrique.
Mi querido Hijo del Santo, qué gusto saludarte.
Hola, mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, saludos a la distancia. Oye, y bueno, pues hablabas acerca de tu papá y de ti, y la pregunta que me parece también debería ser obligada es si es que habrá una tercera generación del Santo.
Bueno, Enrique, les platico que ya hay una tercera generación.
Vámonos.
Que es mi hijo. Él debutó en 2015 en Londres, Inglaterra, y luego se fue a entrenar casi un año, o 6 meses más o menos, a Japón, y vino a México, y entonces estuvimos haciendo diferentes presentaciones juntos, pero aquí el problema fue que me dijo así muy sinceramente: papá, no puedo con la lucha y con la universidad, se me complica mucho. Le dije: pues primero la universidad. Y se retiró de la lucha. Pero en esta gira, no sé, pero yo lo veo muy entusiasmado, lo veo entrenando. Y quizás cuando empiece la gira, igual nos da una sorpresa, Enrique, y podamos ver nuevamente en acción a Santo Junior. Él quiso llamarse Santo Junior. Yo le propuse el nieto del Santo, pero me dijo: no, papá, no me gusta. Mejor Santo Junior. Y sí, tenía razón.
El hijo del santo.
Entonces, Enrique, pues ojalá se anime y continúe este legado en el ring. De otra manera, pues él podría continuar. Es que él le gustan las artes marciales mixtas, es muy bueno en jiu-jitsu.
No, pues va a ser una
fiera. Es un buen deportista.
Oye, yo siempre, tantos años de conocerte, y nunca te pregunté, y me muero de curiosidad, ¿cuándo te diste cuenta que eras hijo del santo? Oye, porque imagínate en esa época en tu casa y resulta que el santo es tu papá.
Fíjate que era un gran misterio en la familia. Mi papá tenía un closet que siempre estaba con llave, y a veces yo veía que abría ese closet y había capas, o sea, había lentejuela y yo algo. Veía. Pero nunca vi una máscara ni nada. Entonces, a mí me decían que mi papá era agente viajero. Me decían: si te preguntan en la escuela, tu papá es agente viajero. Y como lo veía con una maleta y sabía que viajaba, pues se me hacía lógico. Y esto ya lo he platicado en repetidas ocasiones, pero bueno, es una historia que no puedo cambiar. Un día él me invitó a una función de lucha libre. ¿Te acuerdas de Carlito Suárez?
Sí, por supuesto.
¿Tú te acuerdas de él? Un peloncito que salía con él en las películas.
Sí,
que era su representante.
No, sí.
Y yo venía de copiloto, mi papá venía en la parte de atrás, y cuando llegamos a la arena de lucha, había mucha gente, yo vi como un mercado, y de pronto pues ya venía el santo atrás de mí. Yo no me di cuenta cuando se enmascaró, y ahí, pero no me dijeron nada, Raúl.
¿Y cuántos años tenías?
Como 7 años.
Hubieras pasado todas las materias, pero sin problema.
Fue muy fuerte porque, pues, te tienen que explicar, ¿no?
Sí, claro.
Ahora sí, como dice Derbez, que alguien me explique, porque era un secreto. Sí. Antes las familias guardaban muchos secretos, ¿no? De los famosos secretos de familia. Y este fue uno de ellos. Y después mi papá lo tomó muy normal. Me preguntó cuando salimos de la arena.
Qué maravilla.
Me dijo: ¿y te divertiste? ¿Te gustó? Y pues sí me gustó, pero sí le decía: ¿pero pues cómo?
Pues muchísimas gracias por tu visita.
Gracias, Raúl.
Felicidades por tu carrera. Y va a ser un éxito.
Así lo esperamos, así lo esperamos.
Y me dio muchísimo gusto volverte a ver.
Igualmente, saludos a tu familia, a tu nena. Que ya, bueno, es una señorita, o a lo mejor ya está.
No, ya es mamá.
Ah, bueno, pues un beso con mucho cariño. Y a ti te quiero felicitar.
Hombre,
eres muy afortunado.
Muchas gracias.
¿Sabes por qué? Porque estar junto a tu papá en el mismo canal, qué hermoso.
Sí, es un privilegio.
Yo lo viví con mi papá poquito, pero nunca lo pude tener como compañero en esquina.
No, es maravilloso. Y por si fuera poco, con Enrique también, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Pues felicidades.
Mucha suerte.
Y gracias por este importante espacio.
Muchísimas gracias a ti. Y no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.